Hola, buenas tardes. Bueno, el último día nos quedamos aquí, estábamos en el capítulo 5, pero vamos, vamos a ver rápidamente el 5 y el 6, porque del 5 ya vimos los ejercicios que se podían hacer, lo que eran el cálculo de muestras, ya los estuvimos viendo. Del 6 no viene ningún, es la entrevista, más que nada el capítulo es totalmente teórico, explicando lo que es la entrevista y tipos de entrevistas, que los veremos a continuación. Y nos centraremos ya en el 7, que es un poco más complejo, que son las escalas. Bueno, vamos pues a acabar con este, con el resumen del capítulo 5. Voy a hacer esto un poco más grande. Vale. Nos quedamos en criterios en la selección del tipo de encuesta. Los criterios que utilizaremos un tipo de encuesta u otro, los tipos de encuesta aquí nos planteaban sobre todo sobre sobre el formato, ¿no? Que encuesta postal, encuesta informática, encuesta telefónica, encuesta presencial. ¿Cómo seleccionaremos un tipo u otro de encuesta? Pues teniendo en cuenta pues, el tiempo que tengamos, el coste, la precisión, la conveniencia para el encuestado, la versatilidad. Dice que para la versatilidad incluyen aspectos como número de preguntas, datos, tipos de preguntas, ayudas que se pueden hacer. Bueno, dice que después hay otra pregunta que nos habla del proceso de la encuesta, distintas fases que se pasan para realizar una encuesta. Las fases serían la definición del estudio, es decir, la encuesta siempre está dentro de una investigación, ¿no? No está por ahí colgando. Entonces, es un instrumento para sacar datos de empíricos, ¿no? Entonces, no está dentro de un estudio. Definición del estudio, selección de las variables en función de los objetivos que tengamos de la investigación. Después, diseñar lo central, que es el cuestionario, las preguntas. Y aquí pues tenemos que tener en cuenta el tipo de pregunta que vamos a hacer, si va a ser abierta, cerrada, cómo va a ser, si va a ser una lista o de rellenar, el diseño de las preguntas, el contenido del objetivo, tiene que abarcar todo el contenido del objetivo que estamos investigando. Después, digamos un pretest, que sería la validación de una primera prueba del cuestionario, seleccionar una muestra de personas a las que se la vamos a aplicar, que de esto ya hicimos un montón de ejercicios de cómo hacemos el muestreo, y ya después el trabajo de campo, que es aplicar el cuestionario. Luego, con los datos que hemos obtenido, hacemos un tratamiento de esos datos mediante análisis estadístico, pues viendo media de tendencia central, de dispersión, de una serie de datos, y elaborar el informe, que como normalmente tenemos datos numéricos, pues podemos utilizar tablas de resumen de los datos, podemos utilizar tablas de contingencia para ver cómo se relacionan las variables, podemos utilizar gráficos, ¿no? Entonces, aquí ya pasa a lo más esencial, que es el diseño del cuestionario, y nos dicen una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo tienen que ser las preguntas concretas? No deben contener potencialmente las respuestas, porque si no estaríamos ahí haciendo un sesgo. Las que tienen varias respuestas tienen que ser bien definidas. El número de categorías, pues en el que tengan más de 5 o 7, porque si no ya te pierdes. Si tienen más de 5 o 7 posibles respuestas, pues ya no sabes, como cuando vas a un restaurante y te empiezan a decir un menú muy largo y al final tienes que decir que te lo repitan, ¿no? Porque no pones aquí lo mismo. Que tengan 5 o 7 con máximo. Que las preguntas sean neutrales, es decir, que no tengan juicios de valor, que digan lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que facilite la memoria del encuestado, un orden lógico. Todas las de un mismo tema deberían ir juntas. Evitar el efecto halo, que ya el efecto halo es que una pregunta influye sobre las respuestas a otras preguntas, ¿no? No tiene que ver con esto, pero por ejemplo, un efecto halo en una entrevista, pues es cuando, por ejemplo, hay una gran diferencia entre que la persona vaya bien vestida, sea guapa, vaya limpia, a que no. Entonces, aunque no tenga nada que ver su aspecto con sus conocimientos y sus destrezas, el efecto halo enmascara esa presencia a lo demás, ¿no? El lenguaje tiene que ser sencillo y que no haya, que no haya preguntas negativas, que no tengan preguntas de doble efecto. Perdón. ¿Sí? Pues ya veis, ahora mismo no estoy en casa. Ya de hecho, yo voy a estar en mi vecina, que está de cero a. Si no lo entrego a la vecina, que me va a dejar una carta y voy a recogerlo a correos, ¿o cómo? Yo creo que mi vecina está, la de tercera la hecho con esta, y siempre me cobra los paquetes. Se ve, es el que vive en el tercero B, pues será. Gracias. cáncer. Tenía hombro. Y es cierto. Bueno, perdón por la interrupción. A ver, estábamos en, pues en el diseño del cuestionario. Nos dicen también que ante preguntas de temas delicados, que podemos utilizar procedimientos como incluir una afirmación que diga que el comportamiento es socialmente aceptado. O formular preguntas como si las hiciera otra persona. O bien enseñar un tarjeta para que el sujeto responda con el número de referencia de la tarjeta, ¿no? Tiene las tarjetas, bueno, pues elijo la 1 o la 2, pero tiene que decir verbalmente qué es lo que elige. O a través de una batería que nos permita acercarnos a ese tema de una manera indirecta. También que las preguntas no sean excesivamente largas. Pero bueno, esto tampoco, que no sea excesivamente larga, pero hay, según en cuáles, sí que es aconsejable que sean largas, tampoco es una norma que tengan que ser muy, muy cortas, ¿no? Sobre todo para temas delicados, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que están a favor del aborto, otras están en contra del aborto. ¿Qué opina usted de ese tema? Se hace un poco más larga, precisamente para que se vea que bueno, es pues una cosa central, que unos lo aceptan, otros no, pero que no hay ninguna indicación, ¿no? La radiación debe ser natural, normal, amable. Los tipos de preguntas, pues según eso se pueden clasificar en abiertas, todos sabemos cómo son, que se puede extender el entrevistado lo que quiera. Cerradas, que solo puede elegir dentro de un menú. Dicotómicas, que serían cerradas y solo tienen las posibles respuestas. Respuestas categorizadas, que serían que hay más de dos respuestas. Después de respuesta espontánea, que el entrevistador no lee las respuestas. La respuesta sugerida, cuando el entrevistador sí que lee las respuestas. Es decir, las posibles respuestas de valoración cuando lee una escala y puede ser subjetiva, numérica, de cuadro, entonces valora, ¿no? Entre el 1 y el 10, ¿cómo calificaría? Esas serían las de valoración. Según su función en el cuestionario, dentro de lo que es todo el cuestionario, ¿qué función tiene cada pregunta? O sea, preguntas que son filtro, que depende de lo que diga. Diga si mandan a otra pregunta o no, es decir, ¿usted ha votado sí o no? Si dices que sí, te preguntan a quién ha votado. Si dices que no, ya no cabe la otra pregunta. En forma de batería, que tiene toda la misma fórmula, ¿no? Que se hablen afirmaciones y tú tienes ahí una escala de mucho, bastante, poco, y entonces vas eligiendo y todas tienen el mismo esquema. Tiene el problema esta de batería de que a lo mejor te afilias a contestar la del medio y contestas siempre la del medio. Es decir, que no, que hay veces que producen sesgo. Hay otras de control que sirven para ver si realmente de lo que has contestado anteriormente tiene sentido o lo has hecho sin pensar. Es decir, otras que suavizan las preguntas, que serían amortiguadoras. De iniciación o contacto, que sería en el inicio el cuestionario. Otras que se llaman sociodemográficas, que se hacen al final. Hay muchas encuestas que preguntan sobre aspectos como el tipo de hábitat, nivel de ingresos, nivel de estudios, cosas así. Según la función. Según su contenido, pueden ser de identificación, de acción, de intenciones, opiniones, del grado de conocimiento de los temas, de los motivos por qué opinas tal cosa, y de estructura que tiene que tener el cuestionario. Y las pautas que nos dan es las primeras preguntas más sencillas a las más generales, un flujo de preguntas lógico, datos de identificación, que serían estas variables sociodemográficas que decíamos antes, como condiciones, estas que hablamos aquí, suelen ir al final. La codificación, que sería asignar números a las distintas dimensiones de cada pregunta, ¿no? Es decir, aplicando un código numérico, y el problema es en las abiertas, que necesitaría un trabajo de campo de análisis para ver distintos tipos de preguntas para asignar los códigos. Y el estudio, pues, la validez, aunque tenga sesgos, la fiabilidad. Dice, la puesta, la comprobación y puesta prueba del cuestionario, lo que llamamos pretest, que es una prueba piloto que sirve para verificar que el cuestionario responde a estos objetivos. A ver si es fluido, si responde a los objetivos que teníamos, entonces es válido, si es fluido, si lo comprenden, si es comprensible, idóneo en la secuencia de preguntas y respuestas, valoración de casos en los que no tenemos respuestas, si vemos que se repiten y en una pregunta obtenemos muy pocas respuestas, seguramente habría que quitarlo, ¿no? Idoneidad en todos los aspectos del protocolo de procedimientos, idoneidad de los encuestadores, en fin. De los diseños muestrales, bueno, ya hemos hablado de lo que era, cómo se calculaban, cómo era la población, es el objeto de estudio y la muestra es un subgrupo de esa de ese objeto de estudio, ¿no? ¿Por qué es mejor trabajar con una muestra? Pues porque es más barato. Hay veces que es más precisa una muestra que toda una relación. Hay un ejemplo típico de unas elecciones norteamericanas en las que hubo dos muestreos, una fue de Gallup y que fue una muestra, y otra fue de Richard Digest, que era eso, que era como un semanario, una revista, ¿no? Entonces se hacía se hizo a todos los suscriptores de la revista, claro. Era muchísimo más el número de suscriptores que la muestra que utilizó Gallup, y cambió, pues acertó Gallup y no la otra, que era muy grande, pero estaba absolutamente sesgada al ser solo pues, de suscriptores a una revista que más o menos tenía unos componentes ideológicos, que solo eran personas que tenían un domicilio, un nivel de ingresos parecido. Todo esto hizo que aceptara más la muestra más pequeña pero aleatoria que no la otra, ¿no? El mejor trabajo con una muestra cuando la población es muy grande, el periodo también de estudio es muy grande y cuando se necesita mucha precisión, ¿no? El trabajo de campo es el de recoger la información, de hacer las encuestas, que pueden ser personales, telefónicas, ya hemos visto los distintos tipos. Para formular las preguntas se debe estar familiarizado con el cuestionario, pero sería para el entrevistado, ¿no? Ser exacto en la formulación y orden de las preguntas, sobre todo hacerles las preguntas a quien se tiene que hacer, no ir a si se dan unas pautas que tiene que ir por una determinada calle y entrar solo en los portales pares, y si entra el primer en el primero, segundo portal, que sea en el segundo, en fin, siguiendo unas pautas, el entrevistador tiene que seguirlas. Utilizar técnicas de indagación como cuando repetir la pregunta, hacer pausas muy rápido, el mismo silencio hace que respondan, repetir la respuesta. El mismo dicho de plantear una pregunta, también a repetir la respuesta. Tranquilizar el encuestado, comentarios neutrales como algo más, solicitar clarificación cuando no se tiene claro, en fin. Después hablan de que existe un registro de respuestas. Después, para evitar el falseamiento de encuestas, pensemos en un encuestador que dice, bueno, yo me relleno estas encuestas y paso de ir buscando más entrevistas, ¿no? Bueno, pues para controlar eso, ese falseamiento, también pueden tener mecanismos de control, ¿no?, los investigadores. Pueden ser volver a realizar la encuesta al mismo interesado, si tiene sentido con lo que han contestado, o otros sistemas indirectos como curvas de estabilidad, de tabulación de los cuestionarios, control de consistencia de preguntas, se comprueba la existencia de respuestas iguales o inexistentes, control en materia de preguntas. Después habrá que hacer un análisis con todos los datos, análisis estadístico. Y para convertir eso en unas conclusiones. Y las etapas, por lo tanto, son en el análisis estadístico, pues en el análisis revisar los cuestionarios, corrigiendo las fuentes de error, ya. La codificación normalmente se codifica antes del análisis, pero si no está codificado, se codifica entonces. Sistematizar y simplificar la información. Vendrán aquí una serie de recomendaciones. Hay un informe final con los resultados. ¿Cómo se hace este informe? Parece que no hay un modelo único. Pero puede haber informes técnicos con detalles relevantes destinados a personas de alta formación, pues serían técnicos o divulgativos, como diría más general. Dice que en general la estructura tiene que tener una portada, un índice de contenidos, una introducción, explicar la metodología, cómo se han obtenido los datos, los resultados que hemos obtenido, con los gráficos, tabla, lo que sea menester, unas conclusiones y recomendaciones, una serie de anexos y apéndices y una bibliografía. Y en los anexos pueden ir incluso las preguntas que se han realizado, ¿no? Bueno, pues eso sería lo más importante de aquí, lo que hemos dicho de aspectos prácticos del capítulo 5. Ya lo hemos hecho con el cálculo de muestras. En el capítulo 6, pues hablan de la entrevista. La entrevista, bueno, es muy parecido a la encuesta, mientras que la encuesta es una entrevista estandarizada. Es decir, preguntamos siempre lo mismo. En la entrevista es lo más parecido a una conversación entre dos personas, con lo más natural. Bueno, hay distintos grados de formalización, ¿no?, de entrevistas. Pueden ser muy formales o muy informales. Pensemos, por ejemplo, las menos estructuradas pueden ser, pues, por ejemplo, la que hacía Jesús Quintero en sus programas de televisión, que hacía una entrevista con largos silencios, no tenía guión, más o menos las preguntas surgían conforme venía la conversación, era lo más parecido a una conversación. En cambio, hay otras muy estructuradas, porque si en la encuesta el elemento central es el cuestionario, aquí en la entrevista también, el elemento central, es un guión. Un guión que puede ser más o menos estructurado. Un guión que puede ser preguntas ya definidas o bien un guión más abierto que sean temas que no nos tenemos que olvidar a la hora de hacer la entrevista, ¿no? Bueno, aquí en la entrevista vamos a ver esto, esto es una práctica, por ejemplo, dice práctica, usted ha observado que un alumno de su grupo ha cambiado su actitud hacia los compañeros. No realiza las actividades en casa. Y en el tiempo de tutoría está como distraído. Entonces se plantea averiguar las causas de esta conducta y quiere entrevistarse con los padres del niño. Entonces nos dicen, siguiendo las frases indicadas en el texto, planifique y elabore una pequeña entrevista. Y la solución sería, bueno, esta práctica no tiene una única solución. A modo de ejemplo, se describen unas breves orientaciones para la realización de esta actividad. Las fases de una entrevista en el texto son, primer punto, producción. Tenemos que elegir al entrevistado, que en este caso serían los padres. B, dentro del apartado de producción, tenemos que recoger información sobre los entrevistados. Entonces tenemos que recoger información sobre características de los padres, de la relación que mantienen con el hijo, tiempo de estudio en casa, si le ayudan por parte de los padres, si tiene una habitación para estudiar, tiene que estudiar en la cocina o en el comedor, junto con otros hermanos o está solo. C, elaborar el cuestionario. Veis aquí, también ponen como en la entrevista un cuestionario. En otras, por ejemplo, en sociología no se habla de cuestionario. Cuando hablamos de entrevista, hablamos de un guión, más o menos abierto o cerrado. Y un cuestionario sería un guión muy estructurado, ¿no? Muy formal, ya con las preguntas. Entonces, se debe elegir qué tipo de preguntas se van a realizar en base a la información que queremos obtener y en base al análisis posterior que pretendemos llevar a cabo. Todo eso es en la fase de producción. Después viene la fase de realización, que es, digamos, el trabajo de campo, que es aplicamos la entrevista cumpliendo las fórmulas de cortesía, guiando la conversación con las habilidades y capacidades que requiere una entrevista. Después estaría, ya tenemos los datos, tenemos que registrarlo. Bueno, registro inventado, hay que elegir un recurso o medio de registro, lo más normal que se le diga que va a ser grabada, ¿no? Seleccionar la información, organizarla y prepararla para el análisis. Y el informe debe elaborar para comunicar el contenido, análisis y resultados de la entrevista de forma estructurada, clara y concisa para su difusión. Eso sería el informe. Bueno, eso sería un ejemplo, ¿no?, de una entrevista cuando hemos tenido un problema. Bueno, el resumen también es muy cortito, vamos a verlo también. La entrevista es una conversación verbal, ¿no?, entre dos o más personas. Normalmente es entre dos, ¿no?, porque si ya son más, ya es una técnica grupal. Dice, tiene dos componentes, el entrevistador y el entrevistado. Y una serie de preguntas, ¿no? Las clases de entrevista destacan el de maestro-alumno, que tiene como fin recoger información de reacciones emocionales, pero también nos utiliza la entrevista para los conocimientos, pero eso son las pruebas objetivas, ¿no? La entrevista somos cuando hay asuntos de emocionales, confianza hacia el educador, comportamiento, todo eso, ¿no? También se recoge información sobre situación familiar, sensaciones, dificultades que pueda tener en el estudio. Como técnica diferenciada, investigación tiene tres fines. Por una parte, recoge información, también probar hipótesis, ¿no?, que teníamos sobre el caso, a ver si se cumplen o no, o usarse junto con otras técnicas. Y las características que tiene se caracteriza por un medio potente de información está modulado por el entrevistador y es parecido a una conversación de la vida diaria. La fase ya les hemos visto, por ejemplo, producción, elegir al entrevistado, recoger información, que eso sería el trabajo de campo. Bueno, les comento un poco, bueno, recoger información sobre la persona que vamos a entrevistar. Una vez que ya sabemos esto, podemos elaborar las preguntas, que es el cuestionario, y realizarlo con fórmula de cortesía y presentación. Y después ya con todos los datos, pues el registro, con el permiso del entrevistado, utilizaremos, para que pone vídeo, audio, anotaciones, normalmente el audio, y si no nos da permiso, no nos quedará otra que montarlos. Y en el montado se selecciona un recorte de la conversación sostenida. También, normalmente lo que se hace es una transcripción de la conversación verbal. No es una transcripción de lo que ha dicho. Pero una transcripción que incluye más cosas. Además de lo que nos dice, también podemos poner componentes no verbales, si estaba nervioso, enfadado, si en la reunión alguien nos interrumpió, si se levantó, no sé. Y el informe final, que se da a conocer el contenido de la entrevista, ¿no? Los tipos de entrevista puede ser dirigida o estructurada, con guía previa. Es decir, lo llama de dirigida o estructurada, ¿no? Que tiene como misión sondear opiniones, recoger información. Y aquí el entrevistador controla la secuencia de preguntas, sigue el esquema prefijado, no añade preguntas, es decir, pregunta lo que hay en el cuestionario, no expresa su opinión y mantiene un estilo de equilibrio, un grado de empatía normal. Kerlinger propone tres tipos de ítems en el cuestionario, ¿no? Fijos, alternativos, abiertos o de escala. Tuman relaciona respuestas con tipos de datos. Puede haber para cumplimentar, que serían nominales, gran flexibilidad, que puede ser escala, intervalos, fácil de puntuar, de rango, ordinales, fácil de puntuar también, y de lista o categoría donde se elige, ¿no? Esto sería la entrevista estructurada, que además tiene como ventaja que facilita la elaboración de informes, es fácil de administrar porque es un cuestionario que hemos elaborado previamente y como tiene un cuestionario, pues el entrevistador no necesita mucho entrenamiento. Y tiene como inconvenientes que es rígida para el entrevistador, que saca un alto coste, mucho más que una encuesta, ¿no? Porque hay que, son entrevistas a una persona, sí, no se hace normalmente una entrevista, sino varias. Dice, y después también está estructurada, la estructurada, que lo ocurriría con la abierta, es que con la estructurada no se abren nuevas vías de investigación, porque hay una ausencia de respuesta espontánea. Como no es una conversación normal en la que nos puedan, siempre vamos a preguntar lo mismo, pues tenemos ese problema. Después tenemos otra entrevista, que es la no estructurada. Más fácil, más representativa de la etnográfica, que es como una conversación. Se emplea la naturalidad, se pretende ganar la confianza del entrevistado. Y un ejemplo de esta clase de entrevistas no estructurada es la biográfica, en la que se pretende conseguir una visión de su propia vida. En la no estructurada, el entrevistado controla las preguntas, no siempre las mismas preguntas, sino que van en función de lo que vaya respondiendo. Y puede añadir o quitar preguntas del guión, ¿no? Enuncia las preguntas sin un esquema prefijado. puede añadir preguntas, puede explicar sentimientos. Debe haber un equilibrio entre familiaridad y profesionalidad y hay un alto grado de empatía, no como la estructurada que era un grado de empatía neutro, como ponía, ¿no? Un grado de empatía normal, ¿no? Pues aquí, en cambio, hay un grado de empatía alto. Las preguntas pueden ser, pues, preguntas descriptivas, que describen un acontecimiento, estructurales, cuestiones de configuración, de contraste, de opinión, de sentimientos, demográficos o de identificación. Y esta clase de entrevistas emplean medidas para promover la locuacidad. ¿Qué estrategias son estas que tenemos para promover la locuacidad? Por ejemplo, asintiendo con la cabeza, repetir el último término, emplear enunciados para hacer una nueva pregunta, pedirle que amplíe algo, añadir un nuevo tema, o, sobre todo, silencios. Con los silencios conseguimos que siga hablando. La ventaja de la entrevista no estructurada, pues, son una mayor flexibilidad, explorar áreas de información de temas que parecían irrelevantes. Los inconvenientes son, pues, los sesgos del entrevistador, porque hace las preguntas sobre la marcha y, aparte, la empatía es grande, ¿no? Más difícil de interpretar los resultados, más tiempo de tratamiento de datos. Después tenemos otro tipo que aquí dice entrevista en grupo, por eso yo creo que ya son más que entrevistas, son técnicas grupales, en las que el entrevistador intenta que todos los miembros participen, por lo que es un moderador. En realidad es una técnica grupal, no es una técnica grupal, en la que es una conversación de un grupo moderada por el investigador, ¿no? Bueno, pues más o menos lo más importante ya lo hemos visto aquí. Entonces pasamos al tema 7. Que el tema 7, como no lo vamos a ver entero, no nos da tiempo, y es bastante complejo, vamos a seguir el PowerPoint del profesor del equipo docente, porque es un tema un poco complicado y yo creo que es lo mismo. Perdón, a ver, te lo voy a hacer más pequeño. Vale. Bueno, pues entonces el tema de las escalas. Hasta ahora habíamos visto distintas técnicas, ¿no? Pero en el tema de las escalas lo que sí que podemos es, bueno, si por ejemplo nosotros hacemos una encuesta, ¿no? Hacemos una pregunta. Normalmente en la pregunta no vemos la intensidad de un sentimiento o la intensidad con la que mantiene una opinión para ver. Esto se utilizan las escalas, ¿no? Con las escalas podemos medir actitudes, podemos ver dos personas quién tiene más grado o menos grado de actitud, ¿no? Eso con una encuesta, pues no lo vemos, ¿no? Una encuesta podemos preguntar, ¿va usted frecuentemente a misa? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas veces lo avisa? 3, 4, 5, 10. Pero no podemos, no hacemos un índice, una escala, y comparamos, por ejemplo, la religiosidad de las personas, ¿no? Entonces, para eso estarían esta otra técnica, que son las escalas. Bueno, y después aquí en lo que es el concepto, el término, escala, pues que puede tener varias acepciones, ¿no? Una escala de medida, podemos utilizar metros, podemos utilizar pesos, pues, niveles de medición, niveles de intervalo, niveles niveles de razón, niveles ordinales, nominales, un instrumento de medida, una báscula, un metro, todo eso, ¿no? O escala de medida, pues escala Fahrenheit, escala centígrada, o todo eso serían términos de escala, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en este término, en la escala como un instrumento de medida, ¿no? Sobre todo para medir actitudes. Dice, las escalas se utilizan para determinar, bueno, bien, el grado, frecuencia, con que se da una característica, un rasgo, una conducta. Por lo general, una escala consta de una serie de ítems y un conjunto de categorías que representa el grado, ¿no? Aquí tenemos los ítems, que serían las afirmaciones, y las categorías, que serían, pues, el grado. Lo que dice, el grado de variación de la característica o conducta, ¿no? Que representa el ítem. Entonces sería la forma de una escala. Esto se parecería, por ejemplo, en cuestionario, a una batería de preguntas, ¿no? Pero hay una diferencia en que todo, que son normalmente son unidimensionales. Todos los ítems miden una misma dimensión de la variable, ¿no? Esto lo veremos luego. Dice, criterios de clasificación, ¿cómo podemos clasificar las escalas? Por el número de dimensiones, puede ser de que solo midan una dimensión, que es lo normal, una escala unidimensional, o escala multidimensional, que puede ser cuando medimos una dimensión muy compleja, pues podemos ver distintas dimensiones, ¿no? Pero normalmente tendemos a que las escalas midan una única dimensión. Entonces, según las dimensiones de la escala, puede ser unidimensional o multidimensional. La entidad de escala, uno se centra en los sujetos, otro en los estímulos o preguntas, y otro en las respuestas. Unos sujetos, preguntas o respuestas. Y de cada uno tenemos, ya veremos, tipo de escalas, métodos centrados en los sujetos, son las escalas sumativas, como Likert, métodos centrados en los estímulos, sobre todo se centran en valorar las preguntas, es decir, en dar, no todos los ítems valen igual, y nos centraremos en dar valor a ver cuánto vale cada ítem, ¿no? Cada pregunta. O bien métodos centrados en las respuestas, como la de Goodman, que dependiendo la respuesta, digamos que una respuesta engloba las otras, ¿no? Por ejemplo, había una escala de Goodman sobre el racismo, ¿no? Y entonces, pues había distintos indicadores y decía sí o no. Estaba centrado en las respuestas, de forma que decía, ¿usted tendría un amigo negro, sí o no? ¿Que usted le importa tener un vecino, bueno, primero, un vecino negro, sí o no? ¿Un amigo negro le importa tenerlo, sí o no? ¿Le importaría que el novio de su hija fuera negro, sí o no? Es decir, van escalando de forma que sí. Tú dices que no te importa que el novio de tu hija sea negro, por supuesto tampoco te va a importar que sea tu vecino o que sea tu amigo, ¿no? Entonces, esas están centradas en las respuestas. Pues aquí ya vienen, serían clasificación de escalas, las escalas de... Hay escalas de estimación, escalas de producción escolar, que estas... Las vemos a ver, las que nosotros no vamos a entrar son en las escalas de actitudes, que son las sumativas, las de Likert, centradas en las preguntas, no centradas en el individuo, las de Tustor, diferenciales, que se centran en las preguntas, y las acumulativas de Goodman, que se centran en las respuestas. La de escala de producción escolar, pues poner, por ejemplo, cuando es difícil valorar. No sé, estamos haciendo observando los dibujos de los alumnos de segundo de infantil, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí una escala de producción escolar, sería pues, sobre un mismo... Vamos a dibujar un árbol, pues tenemos una escala para ver en qué nivel de dibujo podríamos ponerlo, ¿no? Con las escalas, por ejemplo, de estimación, en este caso, pues sería más que nada pues para, por ejemplo, la observación, ¿no? Cuando estamos viendo el comportamiento de nuestros alumnos, por ver una escala, cuántas veces hacen tal cosa, como si se presenta muchas veces un fenómeno, es decir, una escala que nos permite valorar lo que estamos viendo, ¿no? Eso sería la escala de estimación, que casi tendría más que ver con instrumento del tema que hablamos de la observación, ¿no? Como las listas de control, todo eso, ¿no? La escala de producción escolar, las hemos dicho, las de diferencial semántico son, son unas escalas que son, son, por ejemplo, son adjetivos contrapuestos, por ejemplo, viejo o joven, ¿no? Y una escala entre medio de 1 a 10. Y entonces podemos poner una serie de ítems de esta forma, pues viejo, joven, aburrido, divertido, moderno, antiguo. Entonces, pues podemos evaluar, por ejemplo, ¿qué te parece el Renault Megane? ¿Qué te parece este otro coche? ¿O qué te parece este líder político, ¿no? Entonces son escalas de diferencial semántico y son adjetivos contrapuestos y tenemos que elegir, pues igual que por ejemplo aquellas preguntas que hacían de, bueno, tenemos que elegir entre cuál estamos más cerca de los dos adjetivos, lo que ponemos como un ejemplo. Bueno, entonces, de esto que tenemos aquí, la escala de estimación, de actitudes, pues ahora aquí lo desarrollamos. Escala de estimación, a través del cual el observador aprecia el grado en que una característica se da en el sujeto observado, por ejemplo. Lo que decíamos antes, que esto es casi más parecido a las listas de control que teníamos en el tema de la observación. Y aquí tenemos, pues, participa con interés, tiene iniciativas, y entonces la escala es siempre, a veces, casi ninguna, pero es una escala de estimación. Dice cuando se aplica en el contexto de la observación, de las escalas de estimación. Se la conoce como rating scales, o escala de estimación, a través de la cual el observador aprecia el grado de una característica. Y nos advierte del efecto halo, ¿no? ¿Cuál es el efecto halo? Bueno, pues por ejemplo, en una encuesta de trabajo, siempre la persona que va arreglada y que además es guapa, pues tiene ya una parte ganada, ¿no? Porque eso que vemos a primera vista ejerce una influencia sobre lo que en realidad a nosotros nos interesa, que son sus conocimientos, su experiencia, su forma de trabajo. Todo eso es un efecto que influye en todo lo demás, ¿no? Y al revés, ¿no? Pues aquí han puesto a un santo y a un demonio, ¿no? Ese es el efecto halo. Y otro dice el efecto de tendencia central. Por ejemplo, cuando se hacen este tipo de aquí tiene solo cuatro categorías. Pues imaginemos, por ejemplo, que hay cinco categorías, pues hay una tendencia a poner siempre la respuesta central. Sería sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos tipo de preguntas tipo batería, hemos sabido, estamos haciendo una tutoría, un curso, y al final del curso se pasa una encuesta. ¿Qué te parecen los medios técnicos? Y siempre a lo mejor pues va entre 1 y 5, ¿no? ¿Qué te parecen los medios técnicos? Un 3. ¿Qué te parece no serían un 3? Me refiero a una tendencia a contestar siempre un punto medio para quedar ni bien ni mal, para realizar y pasar el trámite, ¿no? Eso sería el efecto de la tendencia central. Eso sería, hemos estado hablando de la observación, de esas escalas de estimación, y ahora hablamos de las escalas de actitudes, que primero definen lo que es una actitud, que sería la predisposición para actuar de cierta forma o manera, en contra o a favor respecto a un objeto, ¿no? La actitud ante el alcohol. Algunos autores distinguen tres componentes: el componente cognitivo, el afectivo y el conductual. También, entonces, las escalas de actitudes, opinión, lo que miden es esto: intentan medir la actitud de los sujetos a través de la valoración de cada sujeto asigna a cada ítem. Tradicionalmente se distinguen tres tipos de escala: las sumativas de Likert, las diferenciales de Thurston y las acumulativas de Wilner, que son las que hemos dicho al principio, ¿no? Ahora vamos a ver cada una cómo es, ¿no? Por ejemplo, en las de Likert no es el que sí o no, sino que son distintos enunciados y tenemos una escala de decir, por ejemplo, aquí, por de cinco categorías, puntuamos del 1 al 5, ¿no? ¿Y cuál es el resultado final? Pues la suma de todo eso, ¿no? Si uno ha dicho 1, la siguiente 2, voy a llegar a 3 puntos, ¿no? Y por eso son sumativas. ¿Cuál es el problema de esta escala? Pues que pueden varias personas que se sometan a esta escala pueden no tener la misma puntuación habiendo respondido cosas totalmente distintas, ¿vale? Porque como todos los ítems valen iguales, en uno pones un 5, en otro pones un 1, igual a que sea un 10 y otro vas a sumar 6. Entonces, ese es el problema de que todos los ítems tienen el mismo valor. Dice que tiene, en sentido estricto, es una medición nominal, sin embargo se suele trabajar como si fuera un intervalo, porque como veis, aquí lo que hacemos es sumar, ¿no? Esa es la escala Likert, es la más fácil de construir, eso sí que no da. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues se preparan los ítems, se asignan las puntuaciones de los ítems, bueno, las puntuaciones serían, pues, esta parte de aquí, ¿no? Hay un primer análisis de los ítems para seleccionarlos, siempre se preparan muchos más de los que necesitamos para seleccionar los que veamos que son mejores, intentar que no sean, que no estén muy repetidos, que sean, que se entiendan, en fin. Hay una evaluación en la escala definitiva y después, cuando ya se utiliza, podemos estudiar la fiabilidad y la validez de esa escala, ¿no? Y la preparación de los ítems iniciales, ese sería el primer paso. Tenemos que ver la dimensión que queremos medir, intentar que sea una sola dimensión, que no estemos midiendo varias cosas. Así se recogería un conjunto de ítems más de los que formarán la escala, ¿no? Porque algunos los vamos a desechar. Y tiene que cubrir todo el rango de conductas que refleja la actitud de estudio, ¿vale? Y aquí dice, por ejemplo, escala de actitud de la lectura. Consejos: la redacción del ítem tiene que provocar la emisión del juicio por parte del sujeto, pero sin inducirle. Es decir, no tenemos que tener para hacer sesgos que le inciten a contestar una cosa a otra. El orden de las preguntas también es importante. Debe ser aleatorio para no provocar sesgos que pueden darse en la presencia de rachas que presenten todas actitudes favorables o todas actitudes desfavorables, ¿no? Pero tiene que ser aleatoria. y se administrará una muestra piloto de individuos para ver cómo funciona, si los entienden, si para desechar los sistemas mal formulados o para escribir un poco en la escala. ¿Cuál es el segundo paso? Asignar la puntuación. En la puntuación se puede poner lo que decimos normalmente, suele tener 5 puntos, pero veis, podemos ponerla así, 1, 2, 3, 4, 5, o bien una puntuación neutral, 2 que sean positivas y 2 que sean negativas. ¿Vale? De cualquiera de las dos formas pues estaría bien. También está la versión de poner 7, ¿no? Y ven los ítems, por ejemplo, como que formulan. Tomo un café con leche todos los días al desayuno. Son afirmaciones. Cuando no tomo café me siento cansado todo el día. Me molesta cuando no hay café en mi desayuno. Todas, como veis, en este caso actitudes favorables al café. Normalmente tenían que haber también actitudes desfavorables hacia el café, ¿no? Hemos dicho que no fueran borrachas de todo favorable o todo desfavorable. Bueno, aquí la versión de 7 puntos. También dice una versión gráfica con emoticonos, pues en este caso. Y análisis de los ítems. Ya nos quedamos aquí porque ya no nos da tiempo a seguir con el índice de homogeneidad y de discriminación. Y veremos, yo creo que había por aquí, tenemos algunos ejemplos para medir estos índices. Y los haremos pues la semana que viene, ¿no? Acabaremos este tema, que dentro de los que hay, a partir del tema 2, digamos que el más largo es este. Incluso el equipo docente, hay recopilaciones de vídeos, de tutorías del equipo docente, y a este normalmente le han asignado dos clases. Nosotros yo creo que con media clase de hoy, y la acabamos la siguiente, lo veremos, ¿no? Con ejemplos de ejercicios y tal. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.